Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Constanza Gálvez.
Mañana con 2 minutos, ya estamos iniciando las noticias en este día viernes 15 de mayo de 2026. Les damos la bienvenida a esta primera edición de las informaciones acá en Radio Agricultura, siempre con los hechos más contingentes de la actualidad nacional e internacional. A esta hora en Santiago tenemos 10 grados con 9 décimas, según lo que informa la Dirección Meteorológica de Chile. Esta situación va a ir cambiando durante la jornada porque vamos a llegar hasta una máxima de 20 grados con un cielo con nubosidad parcial variando a nublado. Como siempre, las y los invitamos a que nos lean en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. Síganos también en todas nuestras redes sociales, el fanpage de Radio Agricultura en Instagram, Facebook y TikTok, y también en X como @agriculturafm. Pasamos a escuchar el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó un nuevo llamado al subsidio habitacional de S1 que se entrega a familias de sectores medios y les permite construir o comprar una vivienda nueva o usada en todo el país mediante ahorro previo y complemento con crédito hipotecario o recursos propios. En concreto, la postulación iniciará el próximo 16 de junio a partir de las 8:30 de la mañana y se extenderá hasta el 30 del mismo mes a las 16 horas. Para inscribirse existen 3 vías: la automática, que opera desde el 16 de junio, la manera online desde el 17 de junio y el formulario de atención ciudadana desde el 19 de junio. Respecto del ahorro, este debe estar depositado en una cuenta de ahorro para la vivienda con antigüedad mínima de 12 meses y un saldo mínimo según el tramo. El primero es de 30 UF, el segundo de 40 y el tercero de 80 unidades de fomento. En cuanto a los requisitos, se debe tener 18 años o más y cédula de identidad vigente. También estar inscrito en el registro social de hogares, no superar el porcentaje de vulnerabilidad exigido según el tramo, no ser propietario de una vivienda, contar con ahorro mínimo en una cuenta habitacional y en algunos casos tener una preaprobación del crédito hipotecario.
6:04 y vamos en un resumen con titulares. Proyecto de reconstrucción llegó hasta la Comisión de Medio Ambiente. El presidente José Antonio Kast destacó el esfuerzo de los parlamentarios tras la aprobación del corazón de la mega reforma. El Frente Amplio insistió en separar la iniciativa. La Moneda designó a Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco. El economista advirtió que la empresa estatal corre con una mochila de plomo. El Ejecutivo habló de un estancamiento en la producción de la cuprífera. Nuevo ataque incendiario en la Araucanía. Sujetos armados quemaron 2 camiones forestales en Victoria. El hecho se registró horas después de un nuevo allanamiento en la comunidad de Temucuicui. Operativo policial en Curanilahue deja 3 carabineros y 15 civiles detenidos. Los uniformados fueron dados de baja. Se informa que integraban una banda criminal. Es importante que las responsabilidades administrativas se ejecuten, advirtió la ministra Trinidad Steiner. Polémica por expulsión de inmigrantes. Mandatario José Antonio Kast aclaró que la promesa de campaña presidencial era una hipérbole y no una metáfora. Continúan los cuestionamientos desde la oposición. Marcha estudiantil por la Alameda derivó en incidentes. Estudiantes secundarios y de la CONFECH protestaron en contra de los recortes presupuestarios en educación. Declaraciones cruzadas entre el alcalde Mario Desbordes y el subsecretario de Justicia Luis Silva. La ampliación de la cárcel de Santiago 1 representa una ventaja para los vecinos de la comuna, dijo el secretario de Estado. Fue una pachotada, respondió el edil. Cumbre histórica entre China y Estados Unidos. Xi Jinping advirtió a Donald Trump que las relaciones entre ambos países dependen del escenario con Taiwán. También abordaron los aranceles económicos y la guerra en Medio Oriente. Comienza una nueva fecha de la Liga de Primera. Universidad Católica visita mañana a Limache. El domingo, Cobresal enfrenta a Universidad de Chile y Colo-Colo recibe a Ñublense.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:07, les cuento que continúan las reacciones tras la aprobación en la Comisión de Hacienda de la Cámara del Corazón del proyecto de reconstrucción del gobierno de José Antonio Kast. Este tema lo abordamos en la entrevista realizada en la mañana de Agricultura.
Queremos saludar ahora a Luciano Brujó, que es senador de Evópoli, miembro fundador del Partido Evolución Política, por supuesto. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Un gusto.
Hola, Cristina, ¿cómo le va?
¿Bien, y usted?
Bien, bien, gracias por el llamado.
Mejor que los diputados, me imagino, de la Comisión de Hacienda que se acostaron después de las 5:00 a.m.
Sí, sí, mejor porque, bueno, la verdad que el trámite era largo y fue bastante árido. Vi bastante de la discusión por streaming.
Ya, ¿y qué le pareció? Porque esto podría ser la antesala de lo que pasa en la Cámara. Todavía le quedan algunas instancias, las comisiones de trabajo, de medio ambiente, y luego pasa a la Cámara de Diputados. Pero luego, esto se avanza, va a llegar al Senado. ¿Cómo esperan abordarlo ustedes si es que finalmente tienen que revisarlo?
Bueno, yo mire, como ha sido más o menos costumbre, finalmente las decisiones definitivas respecto de los proyectos se toman en el Senado porque hay un ambiente de mejor trato en cuanto a lo legislativo, de mayor atención al detalle de cada una de las normas, de mayor disposición también al acuerdo. Yo creo que la reforma del año 2015 que generó que hoy día tengamos 155 diputados produjo que hubiese una fragmentación tan grande en la Cámara de Diputados que es imposible arribar a algún tipo de acuerdo. Entonces, al Ejecutivo en general, sea cual sea, y esto lo vimos en pensiones, lo estamos viendo ahora también, no le queda otra que pasar un poquito bastante apurado el trámite en la Cámara de Diputados, porque en la Cámara de Diputados usted ve que la disposición es a ir a tomarse la cuña ahí al pensador. Hay un sector que se llama el pensador.
Sí, claro. Son que hablan todos los parlamentarios.
Que le caiga mal al señor Rodán y a quien sea, pero fíjese que de pensador no tiene nada, porque se dicen las aberraciones y las sandeces más grandes precisamente ahí, y no en el hemiciclo. Entonces se trabaja más para la cuña, para quien dice el adjetivo calificativo más estentorio para calificar al adversario político, y no se trabaja bien hoy día en la Cámara de Diputados. Es un problema que tenemos en la democracia y que tenemos que abordarlo. Tiene que ver con la fragmentación política, tiene que ver con cómo se ha polarizado también el debate, ayudado además por las redes sociales, y con una falta de seriedad también tremenda por parte de muchos legisladores que utilizan estas instancias para hacerse propaganda. Porque como tú necesitas tan poquita votación, finalmente, tú le puedes hablar a un nicho. Claro, y con eso no le hablas a las mayorías, que es lo que sucedía antes, y esto hay que arreglarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que, como ha sido costumbre, se va a ver bien en el Senado, va a ir a distintas comisiones, se puede llegar a acuerdos y a posibilidades de perfeccionar realmente legislativamente el gobierno, que yo creo que el proyecto, que yo creo que es un muy buen proyecto, salvo por el asunto de la propiedad intelectual que se rechazó ayer, sí. La franquicia al CENSE, que se puede proponer una cosa alternativa. Yo veo que es un proyecto que Chile necesita, y que más encima, cuando uno consulta a todos los, incluso los economistas de centro izquierda o de la izquierda democrática moderada, ¿verdad? José de Gregorio, Manuel Marfán, gente que ha sido gobierno con la ex Concertación, te dicen, mire, la baja del impuesto corporativo es mandatoria. O sea, nosotros, si acá es un problema de competencia, estamos bajando al promedio de la OCDE. No es que estemos como Irlanda yéndonos, o Estonia yéndonos al 12 o al 9%, ¿no? No estamos haciendo eso. Entonces, creo que son buenas noticias que haya pasado, que termine su trámite en la Cámara de Diputados y en el Senado vamos a poder, creo yo, convenir con toda la fuerza democrática, incluida también la izquierda, un acuerdo grande para sacar una buena ley que dure muchos años y que le permita a Chile retomar la senda del crecimiento y sobre todo del empleo, que eso es lo que más me preocupa a mí como presidente, además de la Comisión de Trabajo, donde he estado muchos años, donde vimos la reforma de pensiones también, ¿verdad?
Oye, senador,
que tenemos dos cifras de desempleo femenino. O sea,
sí, fíjese. Bueno, dos dígitos, claro, 10% de desempleo femenino. Lo que le desprendo también de sus palabras, bueno, la inquietud también por el clima que se está viviendo, particularmente en la Cámara de Diputados, se liga también con lo que cree hace un ratito hablamos con la diputada Osandón, sobre este clima como casi que se está agitando el avispero, dice. Hay una sensación, hoy día en marcha la CONFET, hay como una sensación de malestar social. Yo no sé si eso, bueno, alimentado también por ciertos políticos, por ciertos discursos, por cierta narrativa. ¿Está preocupado usted por el ambiente que se está viviendo tanto en el Parlamento como se empieza a percibir en la calle?
No, yo discrepo de eso. Yo creo que hay algunos a los que les conviene fomentar un ambiente de malestar social porque políticamente les conviene. Esto ya ocurrió, Gabriela, ¿verdad? En otras circunstancias. Perdón, Cristina.
Siempre me confunde.
Sí, siempre me confundo, perdón. Esto ya ocurrió en otras circunstancias. Recordemos que aquí se agitó el avispero más allá de lo prudente y de lo debido para la época del estallido social, señalando que este país era el país más injusto del mundo, el país más desigual del mundo y de la historia, y que todo lo que se había hecho durante 30, 40 años había sido prácticamente un timo, un complot, y no era así, y se demostró que no era así. Y cuando uno recorre las calles, porque la gracia de ser parlamentario presidente precisamente, y es el presidente de partido, que uno recorre las calles, recorre regiones, recorre ferias, conversa con la gente, la polarización política está mucho más hoy día en el mundo político, o en el mundo de las redes sociales, ¿verdad? Y eso lo reproducen también los medios, porque obviamente que tienen que hacer noticias, ¿verdad? Y además el algoritmo te premia por clics o por likes. Que en la gente. Eso yo he notado un clima de bastante más calma, porque en algún minuto también la gente quedó cansada de la violencia. No solo de la violencia verbal, etcétera, sino también de la violencia en las calles, la destrucción, la quema del metro, la quema de monumentos nacionales, etcétera. Entonces, yo no veo ese ambiente. Y de hecho, se esperaba para el 1 de mayo una mega concentración de personas, no alcanzaron ni las 4.000 personas. Entonces, yo creo que la gente, la ciudadanía, lo que quiere saber es, quiero pega, quiero que esta cuestión funcione, el gato tiene 4 patas, no 5 patas, y dentro de esas 4 patas, que son las que tenemos, tratemos de prosperar y tratemos de llegar a acuerdos. Eso es lo que la ciudadanía nos está pidiendo.
Oiga, senador,
pero esta idea de que están agitando a los grupos sociales, los grupos sociales somos toda la sociedad, no solamente un grupo que se lo arroga para sí y que lo manipula y lo instrumentaliza políticamente, que es lo que hemos visto mucho con ciertos gremios y ciertas asociaciones que les gusta hacerlo.
Oiga, y lo hablaron con el presidente el otro día en la reunión de Cerro Castillo, se reunieron presidentes de partidos, senadores, con el mandatario, quien también hizo una suerte de no sé si me da culpa, pero sí hizo una mirada crítica también del proceso de instalación, que no ha estado exento de críticas, o más bien de miradas que incluso preocupan a los sectores del oficialismo. Hablaron de esto, efectivamente el presidente hizo una mirada también, reconoció que se habían equivocado en algunas cosas.
Pues, mire, yo creo que el presidente ha sido tremendamente pragmático y sobrio en esto. ¿Eh? Yo podría hacerme un picnic, como se han hecho muchos, que a mí no me gusta. Yo estoy en la derecha más centrista, más piñerista, por decirlo de alguna forma, pero hemos sido convocados por el presidente porque el presidente entendió pragmáticamente que necesita un grupo amplio para gobernar. Aquí estaba desde Demócrata, desde Jimena Rincón, Matías Walker, hasta Johannes Kaiser, todos en disposición de cooperar. Y el presidente dijo algo que es obvio y que es evidente, que yo lo viví también porque yo fui ministro con Piñera 1, de ahí en adelante, que estaba en esto. Acá a los gobiernos no les es fácil instalarse y es natural que sea así. Pero si usted me dice, mire, ha habido un gran escándalo, si yo hubiera hecho el traspaso de la bencina un poco más gradual, ok, pero eso se iba a trasladar de todas maneras al consumidor. Pero usted me dice, ¿qué es lo que ha pasado tan distinto? Aquí no ha salido ninguna ministra del Interior a balazo de Temuicuicuy. Entonces, medio que de pronto se. Y el presidente reconoce eso, me parece que es de todo sentido común. Pero no creo que ese. El diálogo con el que está hoy día parte de la política tenga que ver con el diálogo que tiene la persona que está hoy día yendo al trabajo en la mañana, tomándose una micro temprano para ir a trabajar o ir a buscar pega. Me parece que hay ahí una desconexión importante. Y sí, el presidente ha reconocido lo evidente y lo obvio. Sí, aquí nadie es perfecto, pero a mi juicio el gobierno está avanzando bien en lo que prometió hacer y para lo que nos convocó a todos en términos de un gobierno de emergencia.
Queremos agradecerle mucho, senador Luciano Cruzcoque, por estar con nosotros esta mañana, con nosotros aquí en la mañana de
Acapulco. Gracias, Cristina.
Chao, muy amable. Ya, chao.
6:16 y vamos con información desde la quinta región, porque el primer preinforme de la auditoría externa a la administración de Jorge Sharp en el municipio de Valparaíso reveló fallas sistémicas de control interno y deficiencias en las conciliaciones bancarias. Existe preocupación por los problemas estructurales que podrían estar afectando a la alcaldía. Nos informa los detalles Carlos Tapia.
Buenos días. La Municipalidad de Valparaíso dio a conocer las primeras conclusiones de la auditoría externa realizada a la administración del exalcalde Jorge Chá Fajardo, que indaga el periodo 2021-2022. De acuerdo con el preinforme entregado por la empresa auditora, el municipio presentaba un equilibrio financiero principalmente contable, pero no efectivo en términos de caja. Entre las principales observaciones se identificó una diferencia persistente entre los ingresos registrados y los recursos efectivamente percibidos, así como una alta proporción de activos de baja liquidez asociados a deuda de difícil recuperación, lo que sobreestimó la capacidad financiera real del municipio. La auditoría también advirtió un deterioro progresivo de la liquidez municipal, señalando que pese a que los registros contables reflejaban superávit, se evidenció un deterioro progresivo de la caja que posteriormente derivó un déficit efectivo. Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, aseguró que las conclusiones de este preinforme permitirán un mayor ordenamiento al municipio.
Nuestro compromiso es categórico. Por supuesto que es ordenar el municipio, fortalecer los mecanismos de control, modernizar los procesos internos y proteger de manera rigurosa los recursos públicos, porque la confianza con la que la ciudadanía nos escogió es algo que debemos cuidar y seguir construyendo con hechos concretos en aras también de la transparencia. Desde diciembre del 2026 hemos venido impulsando medidas para mejorar la trazabilidad, regularizar procesos contables, recuperar ingresos municipales, fortalecer también los controles internos y modernizar y digitalizar procesos que son claves, además de corregir las conciliaciones bancarias, el control de personal y las compras públicas. Este municipio, por supuesto, que sigue avanzando, es un desafío muy grande, pero lo hacemos de manera decidida hacia una administración que sea más eficiente, moderna y transparente.
En materia de control interno, el informe detectó debilidades estructurales en los sistemas de trazabilidad, respaldo documental y conciliaciones bancarias. Ante estas conclusiones, la jefa comunal no descartó tomar acciones legales contra las personas que resultan responsables de estas fallas.
Una vez concluida la auditoría externa, evaluaremos también ejecutar todas las acciones que correspondan para determinar eventuales responsabilidades, porque en esta administración no vamos a tolerar irregularidades en el uso de los recursos públicos. Y si se determina que alguien faltó a esa confianza, esa persona deberá responder. Reafirmamos con firmeza nuestro compromiso con la transparencia, la probidad y el fortalecimiento de una gestión municipal al servicio de la ciudadanía.
Los hallazgos presentan coincidencias relevantes con el informe número 151 de la Contraloría General de la República, particularmente en materias vinculadas a gestión financiera, con altos montos pendientes de cobro, fallas en control interno y trazabilidad asociadas a registros manuales y falta de respaldo, y problemas en conciliaciones bancarias, compras públicas y administración de recursos que afectaba la confiabilidad de los saldos. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:20 y vamos con los panoramas de esta jornada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Veredicto, obra que transcurre íntegramente en un tribunal durante el juicio contra Lars Koch, el piloto de la Fuerza Aérea Alemana acusado de haber derribado sin autorización un avión comercial secuestrado que se dirigía a estrellarse contra un estadio repleto con 70.000 espectadores. Mediante interrogatorios, testimonios y alegatos, la obra despliega un intenso debate jurídico y ético sobre el valor de la vida humana, la responsabilidad individual y el conflicto entre la ley y la acción en situaciones extremas. ¿Es legítimo sacrificar a unos pocos para salvar a muchos? En cada función, el público actúa como jurado, su votación final decide la culpabilidad o inocencia de Koch y termina en un desenlace distinto en cada función. Montaje que se está presentando en Matucana 100 y la entrada tiene un valor general de 12.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre La Culpa, montaje que nos muestra a un hombre que abandona a su esposa por perturbadoras decisiones justo el día del nacimiento de su primogénito, desencadenando un trauma de por vida en la madre y el recién nacido. El desconsuelo y el rencor abundan en la relación familiar, provocando que el hijo padezca un peculiar diagnóstico psiquiátrico y un deseo constante de reemplazar sus brazos por alas. Utilizando un lenguaje físico y visceral, el montaje lleva a escena cuerpos trastornados entre el deseo y la culpa para cuestionar el rol de la familia en la salud mental. Obra que se está presentando en el teatro Viaje Inmóvil y la entrada es un aporte, pero previa inscripción para ser parte de este espectáculo.
6:22 y vamos con nuestra primera pausa comercial.
Profesora, en el colegio, me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería. Para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura llamó a agricultores y ganaderos a contratar seguros agropecuarios a tiempo con el apoyo de subsidios estatales para proteger la producción frente a fenómenos climáticos adversos como heladas y lluvias intensas. El ministro Jaime Campos destacó la importancia de informarse sobre los seguros y contratarlos oportunamente para evitar pérdidas económicas. Además, el INDAP ofrece subsidios complementarios para diversos tipos de pólizas como apícola y ganadera. El objetivo de esta medida es asegurar la estabilidad del sector agropecuario ante los riesgos del invierno y garantizar que los productores puedan enfrentar las inclemencias del tiempo con seguridad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:25 y ya estamos de vuelta con las informaciones. Seguimos con materia regional porque un nuevo ataque incendiario afectó a la Araucanía. Sujetos armados quemaron dos camiones forestales en Victoria y este hecho se registró horas después de un nuevo allanamiento en la comunidad de Temucuicui. Nos informa Cristian Cárez.
Un nuevo hecho de violencia se registró en la provincia de Malleco. En esta oportunidad, el ataque ocurrió en la ruta R570, camino que lleva al sector Termas Tolhuaca, en Victoria. Carabineros recibió la alerta por parte de dos conductores de camiones forestales, víctimas que, según lo precisado por el teniente coronel Raúl Quintanilla, prefecto subrogante de la prefectura de Malleco, fueron amenazados con armas de fuego para luego ser testigos de la quema de las máquinas en las que se movilizaban.
Carabineros de Chile concurrió al kilómetro 20 de la ruta 71 de la comuna de Victoria, lugar en el cual constataron que dos camiones forestales se encontraban siniestrados a raíz de fuego. Las víctimas señalan que momentos antes, personas a rostro cubierto procedieron a intimidarlas con armas de fuego, para luego, usando algún tipo de líquido desacelerante, prendieron fuego a dichos móviles.
Para Rodrigo O'Ryan, presidente nacional de Corma, este tipo de situaciones nuevamente golpea a un gremio que durante los últimos años ha sido el centro de los ataques incendiarios. El dirigente asegura que los ataques no deben normalizarse, precisando que se necesita un nuevo plan de seguridad para la macro zona sur.
Vemos con preocupación que el país pareciera haberse acostumbrado a los ataques armados y hechos de violencia que siguen ocurriendo en la macro zona sur. No podemos normalizar atentados que afectan a trabajadores, comunidades y actividades productivas. Hoy se requiere dar un paso más. El país necesita una nueva estrategia de seguridad para la macro zona sur, con mayor presencia del Estado en zonas críticas y un plan permanente para enfrentar el crimen organizado y la violencia rural.
Desde el gobierno fue el seremi de seguridad de la Araucanía, Luis Calderón, quien precisó que los últimos hechos de violencia en la zona obedecen a los procedimientos ejecutados en la comuna de Ercilla.
No son más que una respuesta desesperada de grupos violentos frente al buen trabajo que se está realizando en materia de seguridad. Esta reacción terrorista busca intimidar, pero lo único que logra es reafirmar nuestro compromiso como Estado. Seguiremos absolutamente presentes en todos los territorios, respaldando el trabajo de nuestras policías en el combate contra el crimen organizado y el terrorismo.
Por orden del Ministerio Público, Carabineros se quedó a cargo de realizar diligencias que permitan dar con el paradero de los sujetos responsables de un nuevo ataque incendiario en la región de la Araucanía.
6:28 y vamos ahora con información económica. En la última encuesta de operadores financieros del Banco Central, los consultados esperan que la inflación se modere en los próximos 12 meses. Esto cuando el mercado apuesta por recortes en los indicadores que va a informar el ente emisor en el próximo informe de política monetaria. En tanto, el cobre tuvo una baja en la Bolsa de Metales de Londres. Toda la información económica con Felipe Sobarzo.
¿Ya pasó el susto? Es lo que se preguntan algunos sobre los riesgos inflacionarios del país. Esto parece ser un hecho si se mira la última encuesta de operadores financieros del Banco Central, que mostró que las expectativas a 12 meses se moderaron de 4% a 3.4%. Eso sí, se mantuvo en 3.2% para los 12 meses siguientes. Es un escenario que dialoga con lo que podría ocurrir con el índice de precios al consumidor en los próximos meses, y es que las alarmas se encendieron luego del 1.3% de abril. Para mayo, el costo de la vida debiera ser más moderado para llegar a 0.4%, incluso se espera que en junio haya una baja de 0.1%. ¿Por qué los analistas ven un mejor escenario inflacionario para Chile? Esto es debido a que el mercado puede afinar mejor la puntería con lo que ha pasado con la guerra en Medio Oriente, dice el académico de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián, José Uribe.
Ahora, claro, ya que han pasado prácticamente 2 meses de esto, ya más de 2 meses de esto, el mercado ya puede afinar mejor justamente su expectativa y ver justamente si el impacto que tuvo esto fue mayor o menor de lo que se esperaba. Entonces, si vemos hacia atrás, hacia los primeros informes, el de marzo, por ejemplo, claro, se esperaba que la inflación fuera 4% a final del año. Porque, claro, uno decía, este efecto inflacionario que va a venir ahora, ¿cuánto rato va a quedar durante el año? ¿Se va a demorar 4, 5, 6 meses o va a ser más cortito? Entonces, en este caso, el mercado al parecer está apostando porque esto va a ser muy, muy pequeño, va a ser muy puntual.
¿Qué es lo que va a pasar con las tasas de interés? Según la encuesta, estas se debieran mantener en el nivel actual de 4,5% en un horizonte de 24 meses. Recordemos que en la última reunión de política monetaria, el Banco Central elevó la alerta sobre los efectos derivados del conflicto en Medio Oriente. Con más información de por medio, se espera que los efectos se puedan plasmar en el próximo informe de política monetaria. Hay quienes esperan que el ente emisor aplique un recorte en las expectativas de crecimiento y que se tenga una inflación más alta en el corto plazo, dice el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
En el próximo IPOM nosotros debiéramos ver una revisión seguramente a la baja en crecimiento. Varios ya lo han hecho con los malos resultados que hemos tenido de IMASEC. Una revisión seguramente al alza en el corto plazo de la inflación. Al menos en los próximos meses, pensando de que algo se va a traspasar finalmente, algo de arrastre va a haber. Sin embargo, seguramente va a seguir estando, ¿no es cierto?, ese anclaje de la expectativa del 3% a 24 meses.
La próxima semana es importante para saber cómo arrancó la economía este 2026, de acuerdo con los datos dados a conocer por el Banco Central. Con los primeros IMASEC del año, se debiera estar en terreno negativo, a menos que haya correcciones importantes en la medición de los indicadores. Como sea, con las caídas que se vieron en los primeros tres meses de este 2026, se espera que se muestre una economía plana, dice el analista jefe de Admirals, Felipe Sepúlveda.
Esperamos que el Banco Central confirme una economía muy plana y levemente negativa. Los IMASEC de enero, febrero y marzo cayeron 0,1%, 0,3% y 0,1% anualmente respectivamente. El dato de marzo mostró una fuerte caída del 5,2% en producción de bienes y especialmente minería e industria, parcialmente compensada por el sector del comercio y servicios. Por eso, el mensaje del Banco Central debería ser de que la economía chilena partió el año con bajo dinamismo, sostenida por sectores de servicios y consumo, pero limitada por la minería, los costos energéticos y un escenario externo más complejo.
Siempre en el ámbito económico, la Comisión Chilena del Cobre informó que el metal rojo se tomó un respiro y tuvo una baja en la Bolsa de Metales de Londres. En la última sesión, la principal exportación nacional cerró en $6.34 la libra, que es una baja de 0,79% respecto del cierre anterior.
6:33 y vamos a un resumen en titulares. Proyecto de reconstrucción llegó a la Comisión de Medio Ambiente. Presidente José Antonio Kast destacó el esfuerzo de los parlamentarios tras la aprobación del corazón de la mega reforma. El Frente Amplio insistió en separar la iniciativa. La Moneda designó a Bernardo Fontaine como presidente del directorio de Codelco. El economista advirtió que la empresa estatal corre con una mochila de plomo. El ejecutivo habló de un estancamiento en la producción de la cuprífera. Nuevo ataque incendiario en la Araucanía. Sujetos armados quemaron dos camiones forestales en Victoria. El hecho se registró horas después de un nuevo allanamiento en la comunidad de Temucuicui. Operativo policial en Curanilahue deja a 3 carabineros y 15 civiles detenidos. Los uniformados fueron dados de baja, integraban una banda criminal. Es importante que las responsabilidades administrativas se ejecuten, advirtió la ministra Trinidad Steinert. Polémica por expulsión de inmigrantes. Mandatario José Antonio Kast aclaró que la promesa de campaña presidencial era una hipérbole y no una metáfora. Continúan los cuestionamientos desde la oposición. Marcha estudiantil por la Alameda derivó en incidentes. Estudiantes secundarios y de la CONFECH protestaron en contra de los recortes presupuestarios en educación. Declaraciones cruzadas entre el alcalde Mario Desbordes y el subsecretario de Justicia Luis Silva. La ampliación de la cárcel de Santiago 1 representa una ventaja para los vecinos de la comuna, dijo el secretario de Estado. Fue una pachotada, respondió el edil. Cumbre histórica entre China y Estados Unidos. Xi Jinping advirtió a Donald Trump que las relaciones entre ambos países dependen del escenario con Taiwán. También abordaron los aranceles económicos y la guerra en Medio Oriente. Comienza una nueva fecha de la Liga de Primera. Universidad Católica visita mañana a Limache. El domingo, Cobresal enfrenta a Universidad de Chile y Colo-Colo recibe a Ñublense.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 894 pesos con 95 centavos. El euro tiene un valor de 1046 pesos con 38 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 34 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 105 dólares con 63 centavos el barril. El WTI se transa en 102 dólares con 6 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.340 pesos con 86 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos.
6:37 de la mañana. Vamos ahora con información de carácter internacional, porque el presidente estadounidense Donald Trump y Xi Jinping volvieron a verse las caras tras más de 8 años en una reunión marcada por gestos de cercanía, advertencias sobre Taiwán y señales de cooperación frente al conflicto con Irán. Aunque la jornada dejó imágenes de cordialidad entre ambas potencias, los principales acuerdos económicos y comerciales podrían definirse recién este viernes, en el cierre de la visita oficial del mandatario estadounidense a Beijing. Nos informa sobre esto Carolina Flores.
Con el clásico apretón de manos que se extendió por cerca de 20 segundos, el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping volvieron a verse las caras tras casi una década sin compartir. El encuentro estuvo marcado por gestos de cercanía y llamados a la cooperación, pero también por advertencias sobre algunos de los temas más sensibles entre ambas potencias. Una de las conversaciones más esperadas era respecto a la postura frente al conflicto en Medio Oriente, donde ambos mandatarios coincidieron en que Irán nunca debe desarrollar armas nucleares y en ese sentido respaldaron la libre navegación por el estrecho de Hormuz. Asimismo, tanto Washington como Beijing buscaron proyectar una relación de cooperación alejada de la confrontación directa. Así lo expresó el propio mandatario chino, quien defendió la importancia de trabajar juntos y no como adversarios.
Debemos ser socios, no adversarios, buscando el éxito mutuo y la prosperidad común, forjando un camino correcto para que las grandes potencias coexistan en la nueva era. El mundo se encuentra en una nueva encrucijada. ¿Podrán China y Estados Unidos superar la llamada trampa de Tucídides?
A pesar de la imagen de cercanía que ambos intentaron proyectar, el mandatario chino aprovechó para dejar en claro que Taiwán sigue siendo su principal línea roja, calificando el tema como el asunto más sensible de la relación bilateral y advirtió que una mala gestión por parte de Estados Unidos podría incluso llevar al conflicto entre ambas naciones. Pese a ello, el presidente Donald Trump mantuvo el tono cordial durante el encuentro e incluso elogió públicamente a Xi Jinping, calificándolo como un gran líder y aseguró que la relación entre ambos países será mejor que nunca.
Vamos a tener un futuro fantástico juntos. Mucho respeto por China, por el trabajo que has hecho. Eres un gran líder. Se lo digo a todo el mundo, eres un gran líder. A veces a la gente no le gusta que lo diga, pero lo digo de todos modos porque es verdad. Solo digo la verdad. Es un honor estar contigo. Es un honor ser tu amigo. Y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca.
La visita también estuvo marcada por una fuerte señal económica que fue calificada de manera positiva por ambas partes, donde algunas de las figuras presentes fueron Elon Musk y Tim Cook. Pero más allá del tono cordial, la primera jornada no dejó grandes anuncios, por lo que la atención estará puesta este viernes en el cierre del encuentro. Lo cierto es que esta cumbre entre los dos líderes más poderosos del mundo ya se perfila como uno de los hitos diplomáticos más relevante de los últimos años. We don't talk anymore.
We don't talk anymore. 6:40 a.m. Investigadores de Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa chilena, un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos. Será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. 6:42 a.m. y vamos con nuestra segunda pausa.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Award 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
La suerte no es algo que todos tienen, pero si la tienes, aprovéchala. Regístrate en LATAM Win con el código Mosqueteros y recibe 5 lucas para empezar a jugar y competir en el torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. LATAM Win, sabes, juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres. Porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vuelve la Florida por los caminos del vino. Ven a disfrutar de los mejores vinos de nuestro país. 30 viñas, desde el Valle del Elqui hasta el Valle del Maule, se reúnen en la Plaza Cívica de la Florida este 30 y 31 de mayo. Emprendedores, food trucks, música en vivo, zona kids y zona pets para compartir en familia. Entrada liberada, la Florida por los caminos del vino, en su cuarta edición. Para degustar, asegura tu copa en nuestras redes sociales. Te esperamos 30 y 31 de mayo, Plaza Cívica de la Florida. Florida, junto al Metro Bellavista de la Florida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana con 45 minutos y nos cambiamos de materia al plano nacional. En medio de cuestionamientos y acusaciones de no tener planes en materia de seguridad, el presidente José Antonio Kast defendió su administración, asegurando que más que el anuncio de un plan, nosotros vamos concretando. Más detalles con Ricardo Cuevas.
Los problemas en el área de seguridad fueron uno de los pilares de la campaña del ahora presidente José Antonio Kast. Sin embargo, desde la oposición han acusado al Ejecutivo de no tener un plan conciso en la materia. Y es que esta semana, la ministra de Seguridad Trinidad Steiner presentó ante el Congreso Nacional los lineamientos del plan de seguridad del gobierno, instancia en donde parlamentarios de oposición criticaron la ausencia de una agenda legislativa concreta y también que faltaron detalles respecto de lo propuesto. Sobre las críticas en materia de seguridad, el presidente José Antonio Kast respondió afirmando que los gobiernos se miden por resultados y también sostuvo que se ha avanzado en la materia desde que llegaron a la moneda.
Los gobiernos, a mi juicio, se miden por los resultados. Más que hacer el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos concretando. Nosotros en campaña hablábamos del escudo fronterizo y se está haciendo. Hablábamos del escudo en ruta y se está haciendo. Hablábamos de operativos, se están realizando. Hablábamos del control a través del organismo Senda, de conductores que usan droga o alcohol, lo estamos haciendo.
En cuanto a estadísticas, durante la última jornada, la Secretaría de Prevención del Delito dio a conocer las cifras del Centro de Estudios y Análisis del Delito, en la que se reportó que los robos violentos bajaron un 13% durante el primer trimestre de 2026. Respecto de lo que presentó la ministra Steiner, la presidenta del PS y senadora Paulina Bogdanovich advirtió que se trata de un diagnóstico, pero no de una hoja de ruta para solucionar los problemas.
Proyecto o lo que ha anunciado la ministra es más bien un diagnóstico y señala algunas ideas que me parecen interesantes, como por ejemplo la fuerza de tarea, pero no señala cuánto, cómo, no hay un plan, no hay una real planificación. Lo que hay son ideas, algunas buenas, otras no tanto, pero creo que cuando tenemos un problema de crimen organizado hay que actuar rápidamente y hay que actuar con decisión del Estado. No veo esa decisión por parte del gobierno.
Por su parte, el diputado de la UDI e integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, Jaime Coloma, defendió el trabajo que está realizando el Ejecutivo en materia de seguridad.
Coincido plenamente con el presidente José Antonio Kast. Esto no es solo un plan ni un eslogan. Son acciones que se están empezando a concretar y estamos viendo ya redadas contra el crimen organizado, operativos en conjunto y una señal clara que el foco es recuperar la paz y la tranquilidad de la familia chilena. Y en eso, la ministra Steiner ha mostrado liderazgo, decisión y total claridad.
Consignar que la ministra de Seguridad detalló que la hoja de ruta de su cartera se divide en 7 ejes estratégicos: la creación de un observatorio de secuestros, un nuevo centro de análisis criminal, actualización de la normativa, la creación de una política específica contra el terrorismo, un impulso a una nueva ley de incivilidades, el fortalecimiento policial y un incremento de asignaciones económicas.
6:49 y les cuento que el proyecto de reconstrucción llegó a la Comisión de Medio Ambiente. El presidente José Antonio Kast destacó el esfuerzo de los parlamentarios tras la aprobación del corazón de la mega reforma. El Frente Amplio insistió en separar esta iniciativa. Nos informa Matías Guerrero.
Fue un amanecer alegre para el oficialismo y el gobierno. Pasadas las 5 de la mañana del jueves, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja despachó con algunos reparos el Plan de Reconstrucción Nacional, proyecto que será nuevamente discutido en la Comisión de Medio Ambiente y Trabajo para luego ser votado en la sala de la Cámara. El presidente José Antonio Kast agradeció el trabajo de su equipo y de los parlamentarios de su sector, calificando la hazaña como un paso hacia adelante.
Agradecerle a los parlamentarios por el tremendo esfuerzo que hicieron. Se debatió, se discutió y se dio un paso hacia adelante, a nuestro juicio. Para nosotros como gobierno esto es fundamental. La urgencia se mantiene en todo el debate parlamentario.
Eso sí, la victoria no está cantada todavía. Así lo aseguró al menos el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien afirmó que el gobierno busca una amplia mayoría de votos para aprobar su mega proyecto. El secretario de Estado mantiene conversaciones con todos los sectores, en especial con la DC y el PDG, para asegurar una mayoría contundente en la votación en sala.
Creo que esto lo vamos a aprobar. No hay que tener triunfalismo, hay que conversar con cada una de las personas, cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus perspectivas. Hemos conversado mucho con la Democracia Cristiana, vemos una muy buena actitud en ellos, también en el PDG, por supuesto, también en los libertarios, desde luego también en los partidos de la coalición. Así es que vamos a ir paso a paso con cada uno y conversando con cada una de las personas para lograr que este proyecto se apruebe y que ojalá con mayoría sustancial.
El PDG ha demostrado estar de acuerdo con el Ejecutivo en algunas iniciativas tributarias, como la rebaja del impuesto corporativo, medida central de la mega reforma, que contó con el voto de oro del partido. Esto supone que en sala la colectividad podría entregar sus 14 votos a favor de la aprobación del mega proyecto. Donde el gobierno tendrá que hacer mayores esfuerzos es en la DC. El diputado de la Falange, Héctor Barría, en conversación con Radio Agricultura, aseguró que el partido coincide con el gobierno en algunas materias, como los convenios para pagar el CAE. Eso sí, estableció algunas líneas rojas, modificaciones al impuesto corporativo, a la invariabilidad tributaria y a la exención de contribuciones a adultos mayores.
Para nosotros era crucial que esa propuesta de rebaja de contribuciones no afecta al Fondo Común Municipal. Y eso ya se está aceptando por el gobierno y de manera transversal también. Otro punto donde hemos tenido acuerdos tiene que ver con los intereses del CAE, pero todavía quedan algunas líneas rojas para nosotros. Ese 4% del corporativo, en vez de 4 sea de 2, y esta invariabilidad tributaria para varios de nosotros, eso requiere una reforma constitucional y no legal, porque requiere un mayor acuerdo, un mayor consenso de todos los sectores políticos, como para amarrar una reforma a 25 año.
Por su parte, la oposición también le hizo guiños al PDG en busca de concretar apoyos para que se rechace esta iniciativa. El diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, instó al PDG a hacerle honor a su nombre, a mantenerse del lado de la gente.
Y espero que aquellos parlamentarios que no viven en una burbuja podamos construir una mayoría social amplia que permita sepultar este proyecto en la sala de la Cámara y votar en contra la idea de legislar por la simple razón de que los números no cuadran y el partido de la gente, que también espera en algún momento, como ellos lo han señalado, llegar a ser gobierno, se encontrará con un candado hasta el año 2051. El partido de la gente debe mantenerse del lado de la gente y esta será su primera gran prueba.
Por otro lado, el oficialismo ya goza de cierta tranquilidad. Así lo demostró el diputado de la UDI, Jaime Coloma, en los estudios de Radio Agricultura, donde afirmó que tanto la DC como el PDG votarán a favor en la sala. Además, adelantó que será en el Senado donde el proyecto será discutido con mayor seriedad.
Yo creo que sí va a estar los votos del Partido de la Gente. Me atrevo a aventurar que la Democracia Cristiana también hay una alta posibilidad, que también hubo parte del corazón de la reforma la votó a favor, y uno que otro parlamentario tampoco se va a negar a ver cómo podemos impulsar al país en vías del crecimiento bajando impuestos. Así que yo creo que la idea de legislar se va a aprobar sin duda. Yo veo un ánimo real de discusión en el Senado por parte de la oposición que no vi mucho en la Cámara de Diputados.
En cuanto a los artículos rechazados en Hacienda, el gobierno sostuvo que intentará dar vuelta a ese marcador con modificaciones a las indicaciones descartadas. Plan de Reconstrucción Nacional que fue discutido en particular este jueves por la Comisión de Medio Ambiente, donde el Frente Amplio insistió en el llamado de su bancada para dividir el proyecto, dejando separada la discusión medioambiental del debate tributario. La Comisión Medioambiental votará el próximo lunes las indicaciones, luego será el turno de la Comisión del Trabajo para después ser votado en la sala de la Cámara el martes de la próxima semana.
6:54 y vamos a actualizar la información policial más reciente. Un carabinero de Franco abatió a un delincuente que se encontraba asaltando a pasajeros de un bus del sistema Red en la comuna de Recoleta durante la noche de este jueves. Según información preliminar, el antisocial estaba junto a otro sujeto amenazando con armas de fuego y sustrayendo especies a personas en el interior del bus. En su huida, uno de los delincuentes apuntó con una pistola al carabinero, por lo que respondió haciendo uso de su arma de servicio en diversas ocasiones. Producto de los disparos, uno de los sujetos murió en el lugar, mientras que el otro también fue herido, pero logró escapar. Ahora está siendo intensamente buscado tanto en la vía pública como en recintos asistenciales. Les cuento también que la segunda vicepresidenta de la Cámara, Jimena Ossandón, lamentó este jueves el debate tóxico del proyecto de reconstrucción y adelantó una desagradable discusión en la sala. Para dialogar se necesitan al menos dos, pero tú ves que tienes que tener los canales abiertos, expresó la diputada sobre la relación con la oposición y el gobierno en el Congreso. En esa línea, la diputada sinceró que es realmente penca que en Chile no salga de esta polarización donde todo es una guerra. Hay que sentarse a comer cabritas, afirmó la parlamentaria. También les cuento que un grave accidente de tránsito se produjo durante la madrugada de este viernes 15 de mayo, luego de que dos vehículos chocaran y terminaran incendiándose luego de una persecución en la comuna de La Florida, en la región metropolitana. Según información preliminar, fue cerca de las 2 de la madrugada y en medio de un procedimiento correspondiente a una fiscalización que circulaba con un vehículo que tenía dos ocupantes, el caso hizo omiso a las señales de los carabineros y emprendió la huida por diversas calles del sector. 6:57 y hasta acá vamos a dejar las noticias. Usted siga en nuestra sintonía porque ya viene Deportes en Agricultura. Que tengan un excelente día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.